señores.
La 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 la
Antonio Gordoba.
Antonio Gordoba, estoy muy feliz.
Empezó,
empezó el mes de noviembre y acá, ¿en qué cocinaré hoy? Vamos a hablar de sexo. Y eso me pone feliz. Vamos a hablar de sexo. ¿Cómo hablar de cuestiones de sexo con los hijos? ¿Cómo tener la conversación?
Es algo muy importante que por generaciones hemos dejado a un lado o hemos temido, ha sido un tabú hacerlo, pero gracias a Marika de
Sips,
la dificultad del apellido, viene a hablarnos. Ella trabaja para Planned Parenthood.
Exactamente, o planificación
familiar. Viene a hablar sobre cómo podemos hablar a los jóvenes, desde las edades pequeñas hasta las grandes, pero vamos
desde
a
3 años.
Concentrarnos en la edad de 3, 4, 5 años.
Bueno, también hoy vamos a estar hablando con Dania Alas Argueta, otra cuestión sobre seguridad infantil, no sexual, sino seguridad en el automóvil.
Para viajar.
Sí, cómo poner bien un asiento, porque la mayoría de la gente, ¿sabes qué? Lo pone mal.
Sí, no, y aparte que lo ponen mal, muchas veces por ahí reciben un asiento de una persona que ya no lo ocupa, que porque el niño creció, se lo dan a otra persona. Pero aquí nos va a decir si es bueno o no aceptar el asiento para un bebé de otra persona.
¿Sabes que mi esposo siempre dice que es lo mismo que con un casco de bicicleta? Uno no puede agarrar un casco de bicicleta de un yard sale. Tienes que comprar un casco nuevo, porque está hecho por dentro de telgopor. ¿Telgopor? Esa foam.
Es como, ajá.
Y entonces eso, si hubo un accidente, el impacto hace que la goma se ponga más chiquita y cambia de forma. Entonces realmente no te está ayudando si ya tuvo un impacto previo. Entonces, una vez que te caíste de una bicicleta, necesitas otro casco. Lo mismo con el asiento.
Bueno.
Pero ¿sabes qué? Otra cosa te quería contar porque estoy contenta. La tapa de la voz de este mes es rojo pasión.
Fíjate que me gusta esta vez, ¿eh?
Esta vez, menos mal, finalmente.
Sí, finalmente, sí, porque hay veces que son otras menos atractivas que otras, pero esta me gusta el color, me gusta la silueta de esta pareja bailando tango y el río, que imagino que es el río Hudson.
Ahí está. Podría ser Río de la Plata, pero en este caso es el río Hudson, porque ves que a cada lado del río están los nombres de las ciudades.
Sí.
Y es que justamente Aisha King escribió una nota para La Voz sobre la movida del tango, cómo el Hudson Valley se mueve al ritmo del 2x4, cómo la gente de todas las nacionalidades, de todos los idiomas que puedan hablar, les interesa el tango. Gente que quizás ni habla español, pero les interesa.
Sí, yo pienso que lo he mencionado anteriormente, pero hace mucho tiempo yo miré un segmento de 60 minutos en unos programas más populares en los Estados Unidos,
sí,
en donde tenían hicieron un segmento sobre los creo que eran los noruegos o suecos por allá en el norte de Europa, los viejitos y no tan viejitos bailando tango. Entonces uno se pone a pensar, es un baile que viene de Buenos Aires, de Argentina, de ahí del Uruguay también, para que no se sientan los uruguayos, pero se ha popularizado tanto a nivel mundial que la gente lo sigue bailando. Y es increíble ver a señores mayores suecos por allá en el medio del invierno divirtiéndose con un baile.
Bueno, como nos contó Maya Martínez cuando estuvo aquí entrevistada en el programa de radio, que lo que une al tango es el abrazo, y que en esta cultura nos falta un poquito de abrazo, ese contacto. Así que tal vez sea por eso que está tan famoso acá.
Ahora entiendo por qué hay muchos lugares donde se dan abrazos gratis. No cuestan, gracias.
No cuesta, no, si no hay que pagar para una clase. Bueno, también tenemos una nota por María Jimena Postigo, que es profesora de estudios hispánicos en Vassar College, y ella escribió sobre un grupo feminista comunitario de Bolivia que se llama Mujeres Creando Comunidad, y tienen este lema que es, y es obvio, pero es importante repetirlo, sí y sí y sí y sí: las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
¿La mitad o la mayoría?
No, la mitad.
Porque dicen que son el 51%.
Bueno, por lo menos 50%. At the very least, por lo menos 50%. Mediante la construcción de ideas, postulados y teorías que van dando contenido a lo que se ha dado a conocer como feminismo comunitario, este movimiento busca minar el colonialismo interno de la región a través de una lucha fortalecida contra el sistema patriarcal, sobre la base de una filosofía que toma cuerpo en las formas indígenas andinas de habitar el espacio-tiempo, habrá de entenderse aquí el patriarcado no como el sistema de opresiones de los hombres a las mujeres, sino como el sistema de todas las opresiones, todas las violencias, todas las discriminaciones y todas las humillaciones que, elevándose sobre el cuerpo de las mujeres, quiere someter a la humanidad y a la naturaleza. Interesantísimo el tema, te digo que me
hay que leer, hay que
apasionada
leerlo.
por esta nota que escribió María Jimena Postigo en La Voz, pero más todavía porque la semana que viene, el jueves 12 de noviembre, las mujeres de Mujeres Creando Comunidad, dos de ellas, Adriana Guzmán Arroyo y Julieta Paredes, van a estar en Poughkeepsie, en la Universidad Vassar College, dando una charla a las 5:30 de la tarde. Dice que el fundamento de la filosofía de este movimiento es la forma de organización de las comunidades indígenas, estructura que hace posible la concepción de una lucha fortalecida contra las distintas formas de sistemas patriarcales. Van a estar gratis el jueves 12 de noviembre ahí en Vassar College en Main Building CCMPR a las 5:30. Toda la información está en la revista La Voz de este mes. Y bueno, yo voy a estar ahí porque me encanta
es
eso
un
del
tema muy interesante.
Feminismo comunitario. Quiero entenderlo más y más y más.
Sí, no, la mujer en realidad se le ha negado tantos beneficios que la sociedad o la humanidad ha creado. Pero bueno, hay que estar ahí.
Vamos a estar. Y hay que seguir escuchando este show, ¿por qué no?
¿Qué cocinaré hoy?
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. ¡Ay! Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas saben lo máximo, las histéricas saben lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, cunilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G!
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con Dania Alas Argueta de Sunny Ulster y GTSC, que nos va a explicar un poco de qué se trata eso. Pero Dania nos viene a hablar de la seguridad con los asientos de los autos. Los asientos,
de los autos para bebés.
Para bebés y para
o niños
pequeños. Aló, Dania.
Dania, buenas tardes.
Buenas.
Sí.
Contanos, Dania, ¿por qué es importante tener un buen asiento para niños en los autos?
Bueno, primeramente es muy importante en el aspecto de que protege a su niño contra cualquier daño grave en un accidente de carro. Segundo, que es una ley en el estado de Nueva York, que si su niño tiene menor de 7 años de edad, debe de estar en un asiento que sea correcta para él, y si no, le dan una esquela o un ticket con 3 puntos en su licencia más $250 de multas. Pero más que todo nos vamos a enfocar ahora en la importancia de tener a su bebé en un asiento, y como dije anteriormente, primeramente lo protege contra cualquier daño que le pueda pasar a causa de un accidente, que puede ser desde que se rompa un bracito hasta que fallezca. O también nosotros tenemos la mala maña de que cuando son bebés los queremos cargar. Personalmente, eso no es seguro para nada, porque cuando usted choca es la velocidad del vehículo más su peso. Entonces, imagínese tratando de tener algo que pesa 20 libras, ahora multiplico por 25, no se puede.
Sí.
Entonces, un bebé de 20 libras en su brazo, usted no lo va a poder detener.
Entonces... Sí, no, entonces no hay como no poner los niños en riesgo, sino que hay que poner a los bebés o a los niños en su asiento en el carro. Pero me imagino que hay de asientos a asientos, ¿verdad? ¿Cómo se puede distinguir cuando hay un buen asiento y un no buen asiento?
Bueno, primeramente, el mejor asiento es aquel asiento que usted pueda poner a su bebé bien correctamente cada vez que lo ponga en el asiento. Segundo, que quepa su bebé exactamente según las instrucciones del asiento. Y tercero, que quepa en su vehículo, que quepa bien. ¿Por qué son importantes estos tres puntos? Porque a veces usted puede poner bien el asiento, pero el bebé no, ya se sobrepasó quizás el tesor del asiento. O ese asiento ya no es correcto para su bebé, porque su bebé ahora ya no tiene que ir viendo hacia atrás, sino que ya cumplió más de 2 años de edad, le puede dar hacia adelante, ese asiento no se puede girar hacia adelante.
Sí.
Entonces hay muchos aspectos que tomamos como técnicos,
sí,
en consideración cuando vemos a su bebé. Vemos cuánto pesa, vemos cuántos años tiene, vemos qué son, por ejemplo, si tiene un niño con necesidades especiales, también hay asientos apropiados para ellos, o asientos que se encuentran normalmente en cualquier lugar, pero que podemos hacerlos para ayudarle a su hijo con necesidades especiales.
Y imagino que estamos hablando de qué cantidades cuando para encontrar un buen asiento para un bebé o un niño.
Bueno, cuando he ido a eventos, sucede lo siguiente. El año pasado fui a un evento acá en Albany.
Sí.
Fue uno de los más recientes. Vimos 200 carros. De esos 200 carros con una cantidad de aproximadamente 1 o 2 asientos por cada vehículo.
Wow.
De todos esos asientos encontramos 3 que estaban correctamente puestos. Entonces, ¿qué significa esto para uno como padre que está instalando asientos? La mayoría de padres no saben que encima de, o además, perdón, del libreto que trae el asiento, más el libreto del carro,
sí,
hay muchas otras cosas que no se toman en consideración. Por ejemplo, algunos padres han escuchado que el asiento es mejor. El mejor lugar para el asiento del bebé es en el asiento de en medio. Algunos vehículos, si usted se va al manual, dicen, no, por favor, no lo ponga ahí. O sea, a veces hay errores así, a veces es simplemente que no estaban suficientemente ajustados las poreas o,
sí,
los cinturones dentro del asiento. Pero típicamente cuando decimos que no se encontraron bien, es porque hay de 3 errores para arriba. He visto asientos de bebés, y esto no se me va a olvidar, porque soy de una pareja hispana, afortunadamente,
sí,
pero también se encuentra entre la mayoría de personas que tienen estos eventos, desafortunadamente, son blancos, y la razón por la cual la mayoría de personas tienen miedo ir a estos eventos es porque piensan, oh, pero hay mucho policía, y que si no tengo registración, no tengo eso, no tengo lo otro, de eso no se preocupe, ahí estamos para atender al niño y a darle la mejor información para usted como padre para que tenga a su hijo seguro.
Entiendo que viene por aquí un evento en donde ustedes van a estar ofreciendo información.
Fíjense que todos los detalles no me los pudieron dar a tiempo, pero creo que el evento va a ser acá en el ABC, el Agri Center,
sí,
que están en Kingston, sobre la Spring Street.
Sí.
Ellos van a tener un evento acá en noviembre en Kingston. Ellos hacen muy buen trabajo con todos los niños. Siempre tienen un evento, o sea, cada creo que cada 3 meses tienen un evento sí. por medio. Y si ellos no hacen un evento, también lo que puede hacer es, dependiendo, porque creo que ustedes están en el lado de Dutchess County. Dutchess County también tiene proveedores en diferentes áreas sí. donde se puede ir y hacer una cita, o se puede ir a GTSC, bueno, más bien a safeny.gov, a safeny.gov,
sí.
y puede buscar Child Passenger Safety. Creo que puede, ahora creo que han puesto Google Translate, creo que puede buscarlo en español,
sí.
y buscar eventos, o puede buscar técnicos de asientos,
sí.
Crashing Conditions en su área, y puede ver qué es lo que va a pasar, y puede ir a un evento.
¿Se saben cifras sobre la cantidad de niños que fallecen debido a que los padres no pusieron los asientos adecuados o los instalaron correctamente en el carro al año?
Fíjese que ahorita ese número no lo tengo, no lo pude conseguir antes de venir desafortunadamente del trabajo, pero desafortunadamente las cifras para la mayoría de hispanos es más alta que la de los anglosajones. Primeramente porque en algunos casos los padres solamente ponen un asiento en el carro pensando, bueno, voy a seguir con la ley porque hay que tener un asiento, pero no se aseguran que todos los padres a veces han llegado a asientos con lo de que son.
Y
para esos eventos llegan con el asiento, pero no está sujetado con el cinturón del carro al asiento.
Y
entonces, estamos con la buena intención, pero no completamente buena porque no hicimos ese proceso.
Efectivamente, y me imagino que ya a estas alturas la mayoría de los asientos vienen con instrucciones en español también, ¿verdad?
Fíjese que los asientos han venido con instrucciones en español, yo me acuerdo. Porque creo que los asientos, más que todo, yo empecé esto hace 10 años y ya venía en español.
O sea que...
supongo que vienen en español desde mucho tiempo ya, por lo menos unos 15, 20 años.
Entonces, en estos eventos lo que sucede es de que invitan a la comunidad para que venga a informarse sobre la seguridad de los asientos y ¿hay asientos en venta ahí o alguna clase de facilidad para conseguir asientos?
Sí, lo que sucede es que GTSC, el Governor's Traffic Safety Committee, nos provee grants, instrumentos, dinero para que esos programas estén produciendo en el aspecto de que hay, cuando usted va a uno de estos eventos, usted entra con su carro, con su hijo, con el asiento que se tiene, revisamos el asiento. Primeramente, vemos el historial del asiento,
sí.
que lo consiguió nuevo, que lo consiguió usado, que estaba el historial. Vemos, a veces tenemos pesas para ver cuánto pesa su niño, porque cada asiento es diferente en lo que se trata de cuánto debe de pesar, cuánto debe de medir, etc.
Sí.
Tomamos todo eso en cuenta. Y si su asiento no sirve por una razón, o sea que ya no sabe su bebé en ese asiento, necesita ser cambiado por una razón u otra, o está expirado el asiento, porque la mayoría tienen una vida de 9 años. La razón por la cual tienen una vida de 9 años, a veces menos, es porque toman en consideración que su asiento va a estar ahí dentro de su carro en el verano cuando está...
Cuando está muy caliente, sí.
Y en frío, y en frío cuando está demasiado helado. Se toma en consideración que el plástico se va a dañar.
Sí.
Entonces alguna gente dice, bueno, pero mi hijo ya tiene 9 años y ese es muy chiquito, yo creo que lo siento funcionar.
Sí.
Para no tomar en riesgo cualquier cosa, mejor si lo cambiamos gratuitamente ahí.
Bueno saber eso porque hay mucha gente que porque no quiere gastar el dinero o porque se... reciben de regalo por ahí un asiento que les dan o lo compran en una venta de garaje y imagino que eso no es lo apropiado hacer.
Exacto, más que todo cuando vemos que los han comprado en un garage, ¿no? Un yard sale, o a veces los han comprado en tiendas usadas o se los ha regalado a alguien. si usted no sabe la historia del deficiente, usted no sabe si está en un choque, si están bien todas las partes que están ahí, o quizás no trae instrucciones, a veces ni siquiera en ahí hay algunos asientos que están súper viejísimos, que ya están vencidos, que la gente viene y los dona pensando que le va a servir a alguien, y desafortunadamente no es así. Por esos asientos, como digo, si es así la situación, ni preguntamos más preguntas, ni nada, sino que directamente le cortamos las correas ahí, los cinturones dentro del asiento, y lo botamos. No le cobramos usted nada por este caliente en el asiento. Ahora, si usted quiere hacer una donación, eso lo puede hacer. Hay algunas personas que lo hacen, porque más que todo, nosotros hacemos esto con los fondos de PCSI, pero ellos no nos ofrecen a veces suficiente para una vasta cantidad de asientos. Pero sí se puede venir a. En la ciudad de Kingston, por medio del programa de ayuda para las madres solteras, y no me acuerdo qué otro programa hay, ustedes pueden hacer una cita por medio de Sharps County y puede ir al centro que quiera en Australia, hace la cita. La señora que está allí es una técnica, les ayuda, les instala el asiento y se los da por medio de ese servicio. Pero tiene que ser una persona de bajos ingresos.
Exacto, claro, hay que averiguar si califica. Pues, Dania Ala Sargueta, mil gracias por toda esta información. Recalcar la importancia de tener buenos asientos para llevar a los niños en el coche, en la camioneta, en donde sea, pero asientos especiales para su tamaño y que sean nuevos, o no sé si esta pregunta la
que tocar. Que sean nuevos y que estén bien amarrado, apretados en el carro. O sea, porque puedes tener el mejor de los asientos, pero si no está puesto adecuadamente, el peligro es el mismo.
Okay.
Pues muchas gracias.
Ok, de nada. Y cualquier pregunta, cualquier cosa, me pueden preguntar por medio de mi... Lo voy a seguir en Facebook, así que me pueden mandar un mensaje por Facebook. No sé de otros técnicos que sean hispanoparlantes, así que si alguien quisiera tomar las riendas del programa, yo lo he estado haciendo sola por 10 años, pero desafortunadamente no me doy del área, así que si necesita alguien bilingüe en el área que esté interesado, hay un curso de una semana entera para el programa, para hacerse certificado, y por la oficina de Housing, Health and Safety de SUNY Austin, le ofrecemos para que vaya usted, le pagamos para que vaya y usted puede participar en su programa y ayuda bastante a la comunidad hispana, porque así también cogemos información para darle a las agencias gubernamentales para dejar de saber que aquí hay una gran necesidad.
Bueno, fantástico. Hasta una oferta laboral tenemos.
Fantástico. Por ahí les mando mi resumen. No.
Muchas gracias, Dania. Otra vez, bueno, muchas gracias. Vamos a publicar esta información también en la página de Facebook de Qué Cocinaré Hoy para los interesados, para conseguir esta certificación, porque se necesita
personal muy importante.
Bilingüe.
Sí.
Hasta pronto.
Adiós.
Soledad y de la desolación, preso de tu
simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Oh, oh, oh. Me diste otro paso y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. Del ángel de la soledad, y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Qué rica está el agua, Mariel. Sí, yo soy Antonio Flores Lobos.
Y estamos hoy con Marika Six, que ella es educadora de salud bilingüe para Planned Parenthood Mid-Hudson Valley o Planificación Familiar del Valle del Hudson. Y con ella vamos a hacer una serie, porque esto es un tema muy importante. Vamos a hablar varias veces, una serie de charlas, de conversaciones, y esta es la primera. Atentos, ¿de qué vamos a hablar?
Definitivamente, y además que es un tema muy importante porque, como sabemos, ha estado en las noticias últimamente, durante los debates presidenciales, etcétera, etcétera, se dio. Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso ahora, sino vamos a hablar sobre más que todo lo que ofrece...
Bueno, a ver, el tema es ¿por qué tenemos que hablar de sexo con nuestros niños? Este es el tema, hablemos de sexo con los adolescentes.
Difícil,
hola, Marika.
Pero...
Hola.
Contanos, ¿por qué es importante tener esta conversación?
Es importante para los padres siempre tener esta conversación con sus hijos, porque de verdad los padres tienen un poder a influenciar los niños y las decisiones que toman los niños. Por ejemplo, si un niño tiene la oportunidad a preguntar a su padre, es mucho mejor para este niño a entender los valores del padre y también la información que el padre quiere en lugar de una canción o que el niño ve en el tele. Hay diferentes ideas.
¿De dónde sacan los niños la información sobre sexo si no?
Si no, los niños pueden tener ideas de las canciones que canta del sexo inmediatamente, cuando una persona no espera, las personas no esperan para el matrimonio. Pero muchas veces es mejor si un niño puede tener esta conversación con su padre, a tener un lugar seguro donde pueden preguntar. Y también ayuda mucho para los niños a tener una conversación con los padres, porque ayuda la relación entre el niño y el padre. Si, por ejemplo, algo pasa mal con este niño, el niño tiene la oportunidad y sabe que de verdad si pregunto a mi padre, mira, este pasó conmigo, ¿qué debo hacer? El padre no te quita de la casa.
Bueno, padre o madre, ¿verdad?
Sí, padre o madre. Okay,
porque... sí, no, yo estoy pensando que en estos tiempos en que muchos niños se pasan horas y horas en sus aparatitos, en sus celulares o viendo televisión, muchas veces hay una saturación de sexo, no se digan las canciones. Entonces, pues ellos van aprendiendo así, ahí, sobre el tema. Y es bueno estar informados porque no simplemente es como lo pintan en las películas o...
No, si yo me guío por las canciones, lo que hay que hacer es, como dice, a todo inmediatamente ya, engaña a tu marido, también dicen las canciones, cualquier cosa. Pero, ¿cuándo hay que empezar a hablar? ¿Y qué decimos?
Depende de la edad del niño. Por ejemplo, los niños muy jóvenes no necesitan entender nada sobre las diferentes enfermedades. Pero para los niños es muy, muy importante entender los diferentes nombres correctos para el cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo se llama el pene? Porque esta edad, el niño que...
¿Qué edad? ¿A qué edad te refieres?
¿Cuándo pueden hablar? Por ejemplo, algunos 3, 4, 5 años.
Tan
Y de
temprano.
chiquito.
Sí.
Hablar
Y
de las
no es
partes del
porque
cuerpo.
para los adultos, esta parte del cuerpo tiene algo que ver con la sexualidad. Pero para los niños, niños, todavía no.
Simplemente
Porque
son
no
partes del
tienen este...
cuerpo.
Sí, son partes como la nariz, la boca. Es importante para todos entender que tienen estas partes y está bien a preguntar a su padre, su madre, su abuela, que me duele allá, ¿qué debo hacer? Que no es algo peligroso, no es algo de que debe tener miedo.
Que es posiblemente más importante empezar a esa edad, porque si se espera uno hasta el tiempo que son adolescentes y que están empezando a tratar de activarse en la vida sexual, imagino que es más difícil.
Siempre es más fácil a tener esta conversación antes, pero no significa, por ejemplo, si una persona tiene un niño de 10, 15 años, no significa que no pueden empezar la conversación, solo que es más fácil empezar más temprano. Entonces,
Pero entonces en este bloque de hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre qué es lo que hay que hablar con los niños de 5 o 5 a 7
sí.
años. ¿Qué
Entonces,
son los
con
temas que...
5 hasta los 6 años es muy importante para los niños entender las partes del cuerpo, los diferentes nombres, que son diferentes colores, que está bien si uno es un poco más grande que el otro, que todo está bien. También deben saber cómo decir no. Esto es algo muy, muy importante, muy temprano, porque todos tenemos el derecho de nuestro cuerpo. Que nadie debe tocar el cuerpo sin permisión. Entonces, a decir no, que no me tocas allá. Este es un parte privado que cuando estoy en el supermercado no me quitan los pantalones. Esto es, a veces para los padres suena raro a pensar en decir no, pero es lo mismo que si no quiere que su niño entre a un coche de una persona que no conoce. Tiene que decir no. No es una palabra con mucha fuerza y mucha importancia. Para
Sí.
los...
No, 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 me pongo a pensar, en los tabús. Por ejemplo, en mi generación nunca oí la palabra pene, mucho menos de mis papás. Entonces siempre el pajarito o la cosita así, pero nunca. Entonces, en esos tiempos imagino que los padres son más susceptibles a usar las palabras verdaderas.
Y este también depende del padre. Todas las personas tienen un diferente nivel de sentimiento sobre este tema, pero también es porque ayuda a los niños luego en la vida. Ayuda a los niños a saber cuando va al médico, conocer la palabra correcta. También si una persona, por ejemplo, tiene que hablar con servicios sociales, tienen que saber las diferentes partes del cuerpo. También ayuda con la comunicación por general con la maestra en la clase si hay un problema y todo
Yo
eso.
tengo una nena de 3 años y mi
Sí.
hija sabe lo que es la vagina y lo que es el pene, no tiene ningún
Sí.
problema con eso. Y también esta cosa de tocarse, o sea, ¿cuándo uno le puede decir no te toques más? O sea, ¿está bien que se toque o qué?
Médicamente no hay ningún problema con eso.
Pero en público,
Todo,
por ejemplo.
sí, y esto también es... Algo si tu hijo puede entender, es muy bien entenderle la diferencia entre privado y público. Y también entre, por ejemplo, puedes hablar sobre la vagina con la mamá o la papá, pero no con la maestra o no con este hombre que está en la calle.
Sí,
Entender
sí,
este, y los niños pueden entender que
sí.
hacemos algo en la casa que no hacemos esto en otra casa.
Y así van aprendiendo también cuando van a los lugares públicos que hay un baño para mujeres y hay un baño para hombres. Y van.
¿Y por qué? Pero porque también para los jóvenes muchas veces van con la mamá o papá uh-huh. al otro baño porque necesita estar con otra persona.
Sí.
Y necesita entender por qué hay esta división.
Una de las cosas que menciona, tengo aquí algunos temas que se pueden hablar con los niños a los 5 años o a los 7 años, lo que dijiste que los cuerpos son diferentes, cómo decir que no. Pero uno de los últimos puntos es cómo desarrollar, mantener y finalizar amistades. ¿Por qué es importante hablar de cómo desarrollar amistades y el sexo y cómo se hace todo esto?
Especialmente para los niños que tienen 5 hasta 7 años, porque van a la escuela para la primera vez, van a tener amigos. La familia son las personas primeras con quien el bebé, el niño, tiene conexión. Y después tienen que aprender que hay diferentes tipos de relaciones en el mundo. Los amigos no son lo mismo de la familia. Que está bien a tener un amigo y cuando una persona te golpea o que no está buena a ti, está bien decir no, que tú no eres mi amigo, entonces adiós.
Uh-huh.
Y todo eso es muy importante para ellos entender que deben siempre tener una relación saludable y que está bien, que si la familia sí está allá, pero hay diferentes tipos de relaciones. Y luego en la vida, cuando van a tener su primer novio o novia, este ayuda también a entender que si esta persona no me habla bien, entonces no estamos amigos, no estamos novios, adiós. Puede ayudar.
Para evitar las situaciones tóxicas, digamos.
Sí.
Pero es que yo pensaba 5 o 7 años, todos los niños a veces son un poco brutos y se golpean. O sea, porque alguien se golpea un poco ya no es amigo. O sea, digo, a esa edad hay juegos en donde se caen al suelo, yo qué sé.
Sí, ese es diferente de cuando una persona, especialmente un adulto, dice, especialmente a una niña, el niño te golpea porque te gusta.
Okay.
Esto es algo muy peligroso porque aunque para nosotros sabemos que a veces este pasa, está diciendo a esta persona que, si una persona te gusta, te golpea.
Te golpea. Es como eso que dice, porque te quiero, te aporreo.
Sí, sí. Eso es, que es un peligro que puede empezar a temprana edad.
También otro tema que son muy buenas para los niños hasta 7 años entender son de todas las vidas empiezan y terminan. Y muchas veces...
¿Qué es lo que empieza y termina?
La vida.
La vida. Uh-huh. Sí.
Que ese es otro tabú, sí. Sobre todo en otras sí. sociedades.
Es importante entender para todos nosotros. Sí. Lo que decía hoy yo, está comprobado científicamente. Todos nos vamos a morir.
Sí.
Sí, déjame, hablando un poquito sobre eso, ahora que venía el Día de los Muertos, porque estábamos hablando con una de mis nenas sobre el gato que tanto quiere. Y le digo... Un día se va a morir y creo que le detectamos ya una bola.
Uy.
O sea que hay un problema. Posible. Entonces, medio preparándola, ¿no? Ella ya tiene 13 uh-huh. años y como que no le gusta la idea de que se va a morir. Pero si se a los 5 años se les empieza a hablar sobre el fin y el principio de la vida, yo pienso que son más susceptibles uh-huh. a aceptar lo que realmente va a pasar.
Y sabemos también que los niños pueden observar muy, muy bueno. Ellos saben si una persona está triste o feliz, entonces ellos entienden que algo está pasando y si no tienen las palabras o no tienen una manera en que puedan hablar sobre estos cambios, por ejemplo, si el gato muere, es importante que el niño entienda que este pasa a todos. También es un buen tiempo para los padres a compartir sus valores, por ejemplo, si alguien va al cielo o inferno, o otros partes de religión. Esto sí. Es un buen tiempo para los niños entender esto es lo que creemos pasa cuando una persona muere. Y es muy importante porque da al niño las palabras a entender lo que está pasando cerca de ellos.
Acá hay otra de las cosas que está mencionada y creo que ya es la última porque se nos va el tiempo. Todas las cosas que viven se reproducen. Todos los seres vivos se reproducen. ¿Qué le decís a un niño de esto? ¿Qué es lo que le explicas?
Muchas veces los niños tienen preguntas. O mira a una mujer que está embarazada.
¿Qué pasó?
Mira, ¿por qué estás tan grande allá? Tienes un estómago muy grande. ¿Por qué? Y no es la vagina el útero no son cosas malas, no son cosas negativas, son cosas muy poderosas porque este es de donde viene la vida. Entonces, para los niños es importante entender, mira, yo venía de esta parte. Una persona puede también compartir si cree que es un parte de Dios o si no, pueden compartir en esta parte de la conversación. Pero es muy importante para ellos entender que siempre, siempre, siempre una persona o todos los diferentes criaturas vienen y salen del mundo.
Pues con este tema tan dulce de la vida se nos acabó este segmento de conversando con los niños y los adolescentes de sexo. Y hablando de adolescentes, el próximo bloque va a ser sobre pubertad y adolescencia.
Cantata de la planificación familiar, opus 22, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus partes. Desconfíe del ciclo natural, que es un allegro. La confianza mata al hombre, que es la coda del allegro. Y Calipso de las píldoras, andante tranquillo, senza complicazioni. Versión de la Camerata Tropical de Le Luthier y Orquesta de Cuerdas.
Ciclo natural, desconfíe, desconfíe del ciclo natural. Es variable, y puede ser fatal. Es variable, y puede ser fatal. Ay, 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 ay. El ayuno y la abstinencia son una gran solución. El ayuno y la abstinencia son una gran solución. Método antiguo, poco agradable, para evitar la procreación. Método antiguo, poco agradable, para evitar la procreación. Ay, ay, ay.
Sabores, todas brindan con ternura este receptivas píldoras.
Estranol, noretindrona, etinil, estradiol
actúan como sedazos de posibles embarazos, dejando pasar al soso y frenando al peligroso. Lo mejor para ser pocos, lo mejor para ser pocos, son las píldoras, píldoras, anticonceptivas, píldoras.
El envase calendario, un invento revolucionario,
le indica la posología, la dosis de cada día, sin olvidarse ninguna, en total son 21. Lo mejor para ser pocos, lo mejor para ser pocos, son las píldoras, píldoras, anticonceptivas, píldoras, 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 pipipi, píldoras.
Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo.
Inevitable ausencia,
y no me saqué el anillo, el cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor.
controlo yo el micrófono.
Palo es otro personaje para pasar. Espera.
Satisfaga, que te haga feliz, que te haga la canción de un aprendiz que en un instante dice algo de amor conveniente, aunque sea para que me creas, que me quieras y que sepas que nunca, a pesar de mentirte, te mentiré. Te digo que nunca, a pesar de mentirte, te mentiré, créeme que nunca, a pesar de mentirte, te mentiré. Yo necesito que me creas y que sepas que por vos yo hago cualquier cosa, como por ejemplo forzarme en una canción de amor. Y es un esfuerzo en vano, un esfuerzo de un tarambana que de amor no sabe nada, porque nada aprendió, ni nunca aprenderá, ni nunca sabrá cuál es la justicia para aquel que quiere amar y nunca pudo. Cuál es la justicia para aquel que pudo amar y nunca supo. Cuál es la justicia para aquel que amando aún así no amó. ¿Cuál es la justicia para aquel que siente que el amor es algo banal? ¿Cuál es la justicia para el que siente que el amor es solo un impulso carnal? ¿Cuál es la justicia para aquel que piensa que el amor será una bala perdida en el tiempo? Porque para eso creo que hay que saber amar y yo no sé. Por eso te hago esta canción de amor, te digo, te la amo. Siempre leeré una canción de amor. Aunque no sepa amar, sí, aunque no sepa, siempre tener una canción de amor, aunque no sepa.